La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les estoy saludando con mucho gusto en un nuevo arranque de semana. En este caso hemos llegado al día 6 de abril de 2026. ¿Cómo ha transitado este lunes para usted? Yo espero que de lo mejor, a nombre de todo el equipo, por supuesto. Qué bueno que nos acompaña y qué le parece si vamos arrancando con nuestro resumen informativo. Llama la secretaria de Gobernación a reanudar el diálogo a transportistas y campesinos.
Ellos tienen una participación aproximada en el país de 575 personas, 161 vehículos y aproximadamente son 11 bloqueos parciales o totales en todo el país.
Jalisco se mantiene sin afectaciones durante la jornada de bloqueos carreteros a nivel nacional. Rechaza el CIAPA que reasignación de recursos para atender la crisis del agua implique eliminar proyectos contemplados en otros municipios del estado.
No porque se vayan a dejar de hacer los que se tenían contemplados, sencillamente priorizamos proyectos con la Comisión del Agua para poder generar esta bolsa de 1.100 millones de pesos en diferentes proyectos en mejora del sistema de la zona metropolitana de Guadalajara.
Saldo de 27 muertos deja en Jalisco el asueto de la Semana Santa. Gobierno de Yagualica denuncia al expresidente municipal Daniela Vázquez González por daño patrimonial.
Una deuda de 8 millones de pesos y pasó a cobrarse 50 millones de pesos. 29 mil metros cuadrados en terrenos en Yagualica.
Suman 14 cuerpos localizados en fosas clandestinas en Ixtlahuacán de los Membrillos. Incendio consume fábrica de cables en la zona industrial de Guadalajara. Le estamos saludando con muchísimo gusto esta tarde, noche ya. Mi compañera Berenice Flores, quien está atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Quédese con nosotros porque así es como estamos iniciando Metrópoli al Día. Apenas un bosquejo le hemos adelantado de lo que tendremos para usted en las próximas dos horas. Bienvenidos entonces, vamos al corte y regresaremos para empezar con los detalles de la información. Como usted sabe, tanto transportistas como campesinos habían dicho en días pasados que para hoy tendrían bloqueos, en diferentes puntos del país. Estamos hablando que la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, por ejemplo, ellos hicieron este anuncio y efectivamente varios de esos grupos o en las distintas entidades del país se dieron cita para realizar esta acción. Estamos hablando de 9 entidades. Hay bloqueos, por ejemplo, en la carretera federal 90, en el tramo Pénjamo-La Piedad, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés. Asimismo, en la carretera San Luis Potosí-Guadalajara, en la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México y en la vía Guamúchil-Guasave-Puente Sinaloa, entre algunos otros. Y entre esos algunos otros se encuentra también lo que hicieron algunos transportistas, en este caso en la caseta La Venta, en la autopista México-Toluca, donde levantaron las plumas para permitir el libre tránsito. Sin embargo, esta maniobra, ¿sabe usted qué fue lo que provocó? Que se activara el sistema ponchallantas, lo que bloqueó el acceso hacia la Ciudad de México. Dicho, si me permite la expresión en términos muy coloquiales, tras de que éramos muchos, parió la abuela. El incidente ocurrió en los carriles con dirección de Toluca a la capital. Aunque los manifestantes no pretendían cerrar la vía, pues tuvieron que solicitarle al personal de la caseta desactivar el sistema para restablecer el paso. En sentido contrario, de la Ciudad de México hacia Toluca, la circulación se mantiene, aunque con afectaciones. Y la fila de vehículos detenidos hacia la capital, imagínese usted lo que es ya en este momento un verdadero infierno. Alcanza más de los 5 kilómetros. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Eso, digamos, es un escenario. Nos podemos imaginar muchos otros más. La gente atrapada, sin poder llegar a su destino, sin quizás tener agua, comida, en fin, todo lo que ya sabemos. Y ante esta situación, la Secretaría de Gobernación está haciendo un llamado al diálogo, a los campesinos y a los transportistas, y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues no justifica que se haya llegado a este punto. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que desde temprano, cuando se le preguntó acerca de estos bloqueos, o de estos bloqueos carreteros que habían anunciado campesinos y transportistas desde este fin de semana, y la presidenta no justificó que decidieran tomar por asalto las carreteras. Ella, igual que ha venido diciendo desde hace varios meses, asegura que los están atendiendo, que el tema es un asunto que corresponde a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Agricultura, que han venido realizando mesas de trabajo para tratar de resolver los problemas, pero hoy mencionaba que pues el recurso, el presupuesto no es infinito y que pues no se pueden conceder todo lo que solicitan. Sin embargo, sí han ayudado, sí han apoyado y sí se han comprometido con los campesinos, sobre todo, obviamente también con los transportistas. Entonces, de entrada sí minimizó el asunto, porque aseguraba que solamente son un par de organizaciones, que las demás no se unieron, pero realmente con esas dos organizaciones es más que suficiente para que veamos, o ya lo platicabas, ya lo informabas, lo que ha venido ocurriendo en las carreteras. Entonces, bueno, de entrada vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum explicando justamente este tema, porque además ella asegura que, pues sí, este tema tiene tintes políticos.
Pero es importante que el pueblo de México sepa, pues, que estamos atendiendo. Ya algunos líderes, 3 o 4 líderes realmente, de algunas organizaciones, que son los que están promoviendo pues el cierre de las carreteras. Y no es que haya cerrazón por parte del gobierno de México, no es que no hayamos apoyado, sino que también pues los recursos que tenemos no son infinitos como para poder apoyar a los montos que ellos quieren.
El asunto es que uno de esos líderes pues es integrante de la 4T, incluso ha sido legislador o fue legislador ya por la 4T. Pero pues bueno, este asunto pues obviamente requirió de que la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, pues asomara la cara y explicara lo que está ocurriendo. Rosicela Rodríguez explica que pues hay hoy iniciaron con 11 bloqueos y que estaban afectando 9 entidades. Vamos a escucharla.
Al paro que han tenido productores agrícolas, organizaciones, son 2 organizaciones en el país, y tenemos un corte, ¿me permites este? Un corte señalado, las movilizaciones registradas en el marco de este paro, que presentan una dimensión con afectaciones focalizadas y también que tienen un registro de actividad en 9 entidades federativas. Ellos tienen una participación aproximada en el país de 575 personas, 161 vehículos y aproximadamente son 11 bloqueos parciales o totales en todo el país. Y con distintas actividades en los puntos específicos, y son, ahora les va a decir el subsecretario, en cuáles lugares exactamente están.
En fin, que pues ya lo platicabas, resulta que aunque sean poquitos, 500, dice la secretaria de Gobernación, aunque sean solamente dos organizaciones, pues con esos bastaron para volver un infierno el camino, el tránsito de muchas personas y desquiciar la vialidad, sobre todo en las llegadas a los accesos carreteros a la Ciudad de México, que era donde pues más se iban a instalar, porque se iban a instalar en los cuatro puntos cardinales para evitar o para dejar libre el paso en algunos momentos, para cerrarlo en otros. Por ahí escuché que en algún lugar habían quedado que iban a cerrar 30 minutos, abrir 10 minutos y volver a cerrar 30 minutos, y así se le iban a pasar. No sé si realmente lo hicieron, pero esa era justamente una de las medidas que mencionaron que iban a llevar a cabo. Y pues bueno, el asunto es que el tema pues también escala a otras fuerzas, a otros ámbitos de la vida nacional, incluida la política, porque en Zacatecas, Noemí Luna, que es vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, pues ella pide que se le pague los adeudos que se tiene con los productores de Zacatecas, particularmente los de maíz, les deben a los de maíz y a los de frijol, dice, y por eso es que están tan molestos. De hecho, me parece que el primer bloqueo del día de hoy inició a las 7 de la mañana, creo que fue el único que inició a las 7, y fue justamente el de Zacatecas. Escuchemos a Noemí Luna.
Pero bueno, al final del día, a unas sabiendas de que es difícil que pase algo mío, porque soy minoría, no podemos dejar de levantar la voz y de intentar marcar la agenda en beneficio de nuestro estado. Zacatecas, en gran medida, depende de la producción agrícola. Fuimos en algún momento el granero del país, y lamentablemente esto ha dejado de existir por varias situaciones. Sí, la falta de subsidios, sí la falta de atención, y tampoco podemos omitir un problema gravísimo, el crimen organizado, que lamentablemente ahora es quien pareciera que tiene la batuta y que de ellos depende quién produce y quién no.
Decía Noemí Luna que durante el receso legislativo en la Comisión Permanente presentó un punto de acuerdo. Los puntos de acuerdo, ella misma lo reconoce, así lo hemos dicho siempre, son como llamados a misa, pero bueno, incluso es un punto de acuerdo. La mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista, decidieron modificar lo que ella había propuesto, y pues ya perdió la poca fuerza que tenía ese llamado a misa para que les pagaran justamente a los productores agrícolas, los productores particularmente, repito, los de Zacatecas, y que tienen que ver con el maíz y especialmente con el frijol, porque, bueno, no sé si ahora hayan cambiado las cosas, pero hasta donde yo sabía, el principal productor de frijol en el país es justamente Zacatecas. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Pues nos mantenemos pendientes, Arturo, porque pues ya la Secretaría de Gobernación hace este llamado y seguramente no es, pues vaya, es empujado ya por la situación, y vamos a ver qué tanto más pudiera llegar a crecer o se desactiva, en todo caso, lo que ya en este momento está como bloqueos. Muchas gracias.
Dario, buenas tardes.
Hasta el rato. Que estés muy bien, hasta el rato. Que en Jalisco no tenemos afectaciones por los bloqueos en esta jornada nacional, como ya escuchó usted, de bloqueos carreteros en 9 entidades, de acuerdo a lo que informaba la secretaria de Gobernación. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues efectivamente hemos hecho un monitoreo constante con las autoridades cuestionando sobre si Jalisco pues estaría bien afectado o no con estos bloqueos anunciados de las primeras horas de este lunes 6 de abril, sobre todo porque había mucho temor, Mercedes, de la población, principalmente de viajeros, vacacionistas, que pues muchos de ellos sí regresaban ayer, pero otros más, para evitar justamente el tráfico vital de los domingos de resurrección, bueno, pues decidían viajar hoy lunes de regreso a casa y había mucho temor por quedar varados en un atorón vial por esos bloqueos que anunció tanto la Asociación Nacional de Transportistas como el propio Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. Y bueno, pues hasta el momento la respuesta ha sido negativa. Lo que nos han referido las autoridades es que desde las primeras horas, prácticamente desde las 5 de la mañana de hoy, apoyados con la Policía Estatal de Caminos, se comenzó a hacer un monitoreo constante en diferentes puntos carreteros, principalmente los que más afluencia tienen, pero también los que de manera, pues no sé si histórica, pero sí recurrente, han sido objeto de diferentes bloqueos a causa de manifestaciones. Hablo carretera Guadalajara-Morelia, Guadalajara-Ocotlán, Guadalajara-Tepic, el propio macrolevamiento, Lagos de Moreno, Juelos y Puerto Vallarta, que todavía hasta poco antes de empezar el espacio informativo cuestionaba yo la autoridad y negaban rotundamente que hubiera algún tipo de bloqueo. No hay afectación alguna, lo confirma así la autoridad. El paso ha seguido libre, así como también ha continuado el monitoreo por parte de las autoridades estatales. Esto para prever, en caso de que Jalisco presentara a Mercedes algún tipo de cierre, algún tipo de bloqueo, estar apoyando a la población, que será la intención de mantener esta vigilancia y este monitoreo de las diferentes carreteras del estado, para que no pasara lo que sí pasó, por ejemplo, cuando los agricultores bloquearon diferentes carreteras, diferentes accesos y que se quedaron gente varada, incluyendo adultos mayores, niños, gente enferma que requería medicamento y que le urgía pasar. Bueno, pues en caso de una situación similar, estar apoyando a la población. Por lo pronto, autoridades confirman descartar los bloqueos en Jalisco.
Bueno, tú bien lo dices, por lo pronto, porque luego, quién sabe, no sabe uno por dónde brinca la liebre, como se dice, ¿no?
Sí, hay que estar muy atentos, Mercedes, y sobre todo apoyándonos de la población que viene de ingreso a Guadalajara, no solo a la zona metropolitana, sino también al propio estado, después de la temporada vacacional. Si algo, pues notan, que nos lo hagan saber, para entonces cuestionar a la autoridad, por lo menos la versión oficial que emiten las autoridades, específicamente la Secretaría de Seguridad de Jalisco, es que Jalisco hasta la fecha o hasta el horario pues no reportó bloqueos carreteros.
Edgar Flores Maciel, estamos pendientes y gracias por la información.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Esta mañana, frente a los micrófonos de Notisistema, estuvo el nuevo director del CIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda. Dice que va a presentar su programa a finales de este mes. Habló de pues varios temas que obviamente conciernen a este su nuevo encargo frente al CIAPA, que no es una cuestión menor. Vamos a hacer la pausa y al regreso le estaré compartiendo un fragmento precisamente de esta conversación aquí en los micrófonos de Radio Metrópoli, Notisistema. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A 6 días de asumir su cargo como director del CIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda indicó esta mañana ante los micrófonos de Notisistema sobre los retos de presupuesto, infraestructura y operación técnica para mejorar la calidad del agua y garantizar, dijo, el abasto en la zona metropolitana de Guadalajara. Estuvo específicamente en una conversación en el programa Forma y Fondo con mis compañeros Jonás Navarro y Mario Muñoz, y ahí adelantó que en la última semana de abril va a presentar su programa de trabajo a corto, mediano y largo plazo, así como también de la prioridad en los proyectos, lo que dejará sin obra hídrica, al menos por este año, a 80 de los 125 municipios de Jalisco, entre estos Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande. Ustedes recordarán que el titular de la Comisión Estatal del Agua confirmó que se reasignaron 1.100 millones de pesos al organismo, por lo que el programa para los municipios se desfasará, porque hoy lo prioritario será atender los problemas que enfrenta la metrópoli. Pero vamos a escuchar precisamente un fragmento de lo que señaló el director, el nuevo director del CIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda.
Que pues el reto es grande, a fin de cuentas lo aceptamos y entendemos perfectamente el detalle en el que se encuentra ahorita el CIAPA, un organismo que tiene todo el potencial, un buen equipo de trabajo, personal especializado, tiene ahora sí que muchas para poder ser un organismo exitoso. Los años pasados, la no generación de infraestructura, la modernización de la misma, que se habían venido realizando solamente paliativos para poder consolidar la infraestructura, pero realmente tenemos una infraestructura con mucha vejez que desde la revisión inicial, ahorita me preguntaban, pues la primicia sí, me agarraron por ahí en banqueta en semana pasada, con los primeros días acompañando a la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, en un seguimiento hacia los ciudadanos, que fue uno de los principales encomiendas del gobernador, atender a la gente de frente, y verlos de frente, decirles vamos a atender tu problema, entendemos todo lo que va teniendo de conflictos, pero nos hemos puesto a trabajar desde el primer día. Aún así, a pesar de que a partir del miércoles pasado, el primero de abril, tomo la rienda ya de forma definitiva, pues ya tenía una semana trabajando intensamente, ¿no? En calle directamente, tal vez no con un puesto jerárquico todavía en la responsabilidad, pero desde el primer minuto de la instrucción nos dimos a la tarea, primero que nada, de no entender los detalles de infraestructura en base a pláticas de terceros, ¿no? La visitamos, empezamos a hacer visualización de espacios, sistemas de bombeos, plantas de tratamiento, plantas de potabilización, y empezar a ver el problema que se tiene encima, pero con los ojos propios, ¿no? Para poder armar una táctica que en días próximos estaremos presentando un programa para poder atender, como lo decíamos, qué acciones serían a corto plazo, que ya empezamos a trabajar en ellas, cuáles serían a mediano, y la consolidación a largo plazo, que la intención en esta administración es consolidar estos proyectos a largo plazo que estaremos anunciando.
Ya sabe, o sea, está enterado al 100% de todo, financiero, administrativo, recursos humanos, totalmente ya está al 100% o todavía está en un análisis.
Estamos en un análisis, 2 semanas es imposible, a pesar de conocer el CIAPA de toda la vida y de estar teniendo relación con ellos en todo el procedimiento, pues es un organismo que te tienes que meter hasta adentro, ¿no? Entonces, estas 2 semanas nos han servido primero que nada para conocer la infraestructura en pie, caminarla, reconocerla, verificar las condiciones, nos estamos metiendo a los temas administrativos, sabemos también que hay una cartera vencida importante, que los números no son depreciables, es una cartera vencida que si la recuperaremos con ello podríamos hacer grandes proyectos de reconstrucción de infraestructura. Porque todos pensaríamos que el problema está en las redes de distribución de la ciudad. Sí, es un problema importante por la vejez que tienen muchas redes en la ciudad. Tenemos pues, infraestructura todavía con sistemas antiguos, nos encontramos todavía barro en algunas descargas, nos encontramos asbesto cemento en muchas de las líneas de conducción de agua potable. Se requiere muchísima modernización en la distribución, pero en la llegada, en el volumen que nos llega desde Chapala, en el sistema antiguo, en el acueducto, la llegada a los sistemas de potabilización que también se construyeron hace muchos años y que ya no cuentan con la infraestructura correcta para potabilizar el flujo que le está llegando en la actualidad, ¿no? No es la misma agua que se extrae de Chapala hace 70 años que la que se extrae hoy en día. Se tiene que trabajar con la Conagua, ya tuvimos reunión con Conagua, ya tuvimos reunión con los sindicatos, ya tuvimos reunión también con la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría. Si se enteraron por ahí de la redirección de algunos proyectos, no porque se vayan a dejar de hacer los que se tenían contemplados, sencillamente priorizamos proyectos con la Comisión del Agua para poder generar esta bolsa de 1.100 millones de pesos en diferentes proyectos en mejora del sistema de la zona metropolitana de Guadalajara, pero pues sencillamente se desfasó un poco la ejecución de los proyectos al interior del estado, no se están eliminando, se están priorizando en este momento. Y estamos en el análisis de proyectos que deben de empezar a construirse en días próximos para poder mejorar las condiciones a mediano plazo.
Director, hace unos momentos nos decía que está elaborando un proyecto de trabajo. ¿Más o menos cuándo lo tendría? Y yo le quiero preguntar, sin que nos revele aquí todos los secretos de la administración del CIAPA, pero sí estoy seguro que usted ya tiene pues experiencias claras de trabajar en el ámbito público. No se puede prometer todo, porque eso finalmente es un engaño y lo va a llevar a un fracaso inmediato. ¿Qué sí se puede hacer con el CIAPA, dado el tamaño del problema? ¿Usted qué respaldo tiene del gobernador y del alcalde de Zapopan? Pues porque van a ser sus, digamos, sus valedores a la hora de hacer cambios y de decir, sindicato, vamos a trabajar así, proveedores, a los que nos deben, que son muchos entes públicos, sí. Necesitamos que todo mundo vaya caminando para que esto funcione, porque no es usted solo contra el mundo.
Sí, exactamente. El cambio de director no trae con una varita mágica el cambio de las condiciones y la situación. No, definitivamente, cuando el gobernador nos invita a tomar las riendas del CIAPA, pues empezamos a trabajar en las posibilidades de apoyos, con la intención de trabajar de manera horizontal con las demás entidades de gobierno para poder buscar en esquemas rápidos y a mediano plazo, soluciones prácticas, ¿no? El programa de trabajo lo estaremos generando para verlo en la última semana del mes de abril, pero tengo la intención también de tener acercamiento con los diputados, presentarles este mismo plan de trabajo, dar a conocer realmente la situación en la que nos encontramos, que no es que no la conozcan, pero sencillamente es reconocer la situación que nos encontramos, porque todo esto se traslada en modernización de redes, en modernización de infraestructura, aparte de la famosa reingeniería que se va también a generar dentro del organismo para poder ser más eficientes en sus procedimientos. La cuestión administrativa. Actualmente pues tenemos una gran cantidad de vehículos en taller esperando una reparación mínima o máxima para poder tener las herramientas de trabajo. La verdad, ahorita trabajando con la parte operativa nos damos cuenta de las condiciones que tienen de no materiales. En este momento no tenemos condiciones de atender los siniestros rápidos o las fugas y demás por temas administrativos que tenemos que atender. Es un procedimiento que hemos venido caminando en estos últimos días para poder darle eficiencia.
Ahí escucha usted al nuevo director del CIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda. Qué bueno que se reconozcan cuáles son estos puntos débiles, las carencias que existen en el CIAPA para, pues, solventarlas. De igual manera, lo puso ahí sobre la mesa, ¿no? Dentro del trabajo que hay que hacer, lo dijo él mismo así, la famosa reingeniería. Pues sí, tiene que haber muchas cosas que seguramente tendrán que cambiar. No es un trabajo sencillo, ni tampoco será de la noche a la mañana, pero sí se tiene que empezar, y se tiene que dar continuidad. Tiene que haber metas, que se tracen metas para terminar con la ineptitud, la ineficacia de lo que tenga el CIAPA y sacar sus puntos fuertes, ¿no? Porque seguramente también los tiene, pero pues hay que resolver lo que hay que resolver. Por lo pronto, pues ya escuchaba usted que comenzaron con el lavado de tanques y el monitoreo del agua de las plantas potabilizadoras, entre mucho trabajo más, aunque, bueno, pendientes estaremos, como bien dijo, a finales de abril estará presentando entonces su programa a corto, mediano y largo plazo y estaremos atentos, porque, pues sin duda, todo esto no cambia la realidad, y la realidad es de que en algunas colonias de Guadalajara sigue llegando el agua en pésimas condiciones. Es más, ya ahora ya ni es café, ya pasamos a negra. Imagínese usted, agua negra. Y mi compañero Gustavo Cárdenas, quien ha estado dando seguimiento precisamente a estas historias para ponerlas ahí, visibilizarlas y que las tome en cuenta el CIAPA, que se dé cuenta pues que esto no es un invento ni es de que, ay, fue una rachita. Hay que hacer muchas cosas, Gus. ¿Dónde llega el agua negra? Increíble, pero cierto. Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes Altamirano. Muy bonita tarde y lamentablemente sí son. Los planes son buenos, pero no es la solución. La solución vendrá cuando se ejecuten tal y tengamos resultados. Y lamentablemente lo que te tengo el día de hoy pues es una triste historia de la colonia Loma Dorada. Una de las más populares que tiene el oriente de la ciudad, comunica Tlaquepaque con Tonalá. Una zona limítrofe importantísima. Miles de personas, miles de familias, cientos de negocios, pues lamentablemente durante la Semana Santa no tuvieron más que problemas. Problemas de agua potable. La imagen es impresionante, Mercedes Altamirano, porque ya no es un tema de amarillo, cafezoso, ya no es un tema de que huela un poquito, ya no es un tema de agua posiblemente contaminada. Es a vista del ojo humano un tema intratable, imposible, es negro. Es como si acabara de llover en un parque y ese lodo negro después de una buena temporada de estiaje, cuando está más contaminada la tierra y más contaminada una zona, y le cae agua y aquello es revoltura entre pasto, piedritas, basura y agua negra, pues así está saliendo de las tuberías, de los grifos, de los negocios y de las viviendas, al menos durante toda la Semana Santa, de esta tan conocida zona de Loma Dorada. Se escucha a Lisbeth Cuevas. Lisbeth Cuevas es una jefa de familia. Ella señala que lamentablemente tuvieron que pausar todas sus actividades de Semana Santa en casa. No hubo limpieza, no hubo lavado de ropa, hubo gasto doble de garrafones, porque el agua de verdad y literalmente le salía negra.
Gustavo.
¿Sí?
Ah, te cortaste, negra y de repente, pum, se te desapareciste.
Ah, que salía negra para ella y para uh-huh. todos sus vecinos.
Ah,
que no era de pensar en hacer el aseo público, el aseo de casa, el aseo de las zonas comunes, mucho menos echar la ropa a la lavadora, porque pues aquello no era un riesgo de que vaya a salir amarillenta, simplemente era imposible utilizar esa agua, y lo hemos ya hecho público en las redes sociales y en la página de notisistema.com el tema de la negrura, un tema de lodo oscuro, un tema de lodo negro prácticamente, o sea, no hay otra calificación otra calificación u otro adjetivo para esa agua maquenega, era un agua negra que salía de los grifos. Vamos a escuchar esta cuenta que nos dan habitantes de Loma Dorada.
La situación fea del agua, tú ya sabes, ya tiene mucho, ya tiene más de un mes que amarilla y fea, y bueno, hemos estado batallando con eso, yo creo que toda la ciudad, desde que se supo lo de, y la explicación pues, fue, nos mandaron a Miravalle, que de allá se desencadenaba el problema, pero ayer precisamente nos quedamos sin agua, y pues pensamos que había sido por los días santos, no había problema, nos quedamos sin agua durante la mañana, y no hubo problema, dijimos, bueno, está bien. Al llegar en la noche, porque no estuvimos durante el día, abrimos la llave directa y empezó a salir así como la ves en la imagen, totalmente negra. Tengo más videos y de hecho tinacos de vecinos míos, y seguro el mío está igual, pero no he subido, donde el agua ya llegó en ese color, ya llegó a los tinacos.
Se insiste, Mercedes Altamirano y auditorio de Radio Metrópoli, en estas voces ciudadanas, porque no hay mayor fidelidad que lo que está ocurriendo y lo que están pesando, o lo que está pesando, lo que están padeciendo miles y miles de habitantes de esa contaminada. Dejó de ser un riesgo para hacer un tema de no la voy a usar porque pues nos enfermamos. No sirve para que se bañen, no sirve para lavar los alimentos. Es imposible pensar en lavar las verduras con el agua que le estaba mandando el Chiapa durante Semana Santa. Estábamos en espera de hoy tener una nueva evaluación por parte de los vecinos. Les mandé mensajito para saber cómo iban las cosas, cómo habían amanecido ya en esta semana de Pascua. Estoy en espera, no he tenido respuesta. Seguramente Elizabeth Cuevas, su familia, pues han regresado a sus labores porque tuvieron el descanso de la Semana Santa, pero no de Pascua. Entonces seguramente en las próximas horas pues podremos volver a reevaluar qué es lo que está pasando en esta colonia. Y seguramente así muchas Mercedes Altamirano las que reciben el agua que manda el Chiapa. Es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Gus, que estés muy bien.
Gracias, igualmente. Bonita tarde, Mercedes.
Bonita tarde. Vamos a la pausa comercial y al regreso le tenemos lamentablemente el saldo fatal que dejan las vacaciones de Semana Santa aquí en Jalisco. No tardamos. Desafortunadamente, pues en vacaciones es cuando más existe el riesgo de los accidentes y lo peor, de las muertes. 27 muertos es lo que deja las vacaciones de Semana Santa en Jalisco. Me supongo que ya es una cifra cerrada, o hay la posibilidad inclusive de que se incremente quizás por alguna persona que haya resultado herida en un fuerte accidente. En fin, tú nos tienes los detalles, Edgar, y te escuchamos con atención. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Pues mira, lamentablemente la cifra podría aumentar porque este es apenas el corte, digámoslo, de la mitad del operativo vacacional. Hay que recordar que justo el viernes antepasado autoridades daban el banderazo en pleno centro de Guadalajara de este operativo vacacional de Semana Santa y Pascua. Es decir, el operativo contempla las dos semanas de vacaciones, tanto la Santa como la Pascua, así es que el corte y el balance que presentan hoy la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, pues nada más corresponde a la primera semana del operativo. Es decir, todavía nos queda toda esta semana de Pascua, el próximo fin de semana, que mucha gente todavía lo decide para viajar, pensando en que pues puede estar menos apretada, los vecinos de playa, montaña y demás. Así es que estamos pues al alba de que esta cifra no aumente, porque de verdad que es preocupante. Y cuando digo preocupante, hablo, como ya lo mencionabas tú, de 27 muertes. Imagínese usted que el fin de semana previo a arrancar con las semanas antes, es decir, apenas arrancado el operativo, los tres primeros días, viernes, sábado y domingo, se registraron las primeras 5 muertes de este operativo vacacional. Lamentablemente, la cifra se duplicó apenas el miércoles pasado, dando cuenta de 10 decesos ocurridos no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, sino también al interior de Jalisco, es decir, pues donde quiera se están creciendo habas, porque pues el saldo fatal no se limita a los accidentes en las carreteras aquí aledañas a la zona metropolitana, los ingresos a la ciudad, sino también en algunos municipios, como lo ha sido Zapotlanejo, Atotonilco, El Arenal, entre algunos otros, incluyendo La Huerta. El desglose que hace Protección Civil Jalisco, pues mire, son 27 decesos, Y hay datos preocupantes porque 13 de ellos, según en lista la autoridad, 13 ocurrieron o se registraron mediante accidentes automovilísticos. Es decir, personas que viajaban en un coche y terminaron accidentándose con un saldo fatal, 13 decesos nada más de este tipo. En 7 de los 27 son accidentes relacionados con motocicletas, pero la cifra más alarmante, que creo yo, Mercedes, no sé si opinan lo mismo, es ya muy, muy enfocada a la temporada vacacional, son las 7 muertes por ahogamiento. Es decir, incidentes con embarcaciones, con gente que se metió a nadar a presas, ríos. No hay muertes en playas, en destino de playa, por ahogamiento, pero sí en diferentes cuerpos de agua, todas al interior de Jalisco. Es una cifra preocupante porque estaba monitoreando cómo nos fue 2025 en esa misma temporada de vacaciones de Semana Santa y Pascua, y bueno, pues se había cerrado con 23, es decir, que apenas a la mitad del periodo vacacional ya superamos por 4 los decesos y lo que se pueda sumar, insisto, el resto de esta semana de Pascua, que todavía pues apenas estamos arrancando con la segunda etapa de este periodo de descanso, pues principalmente para los niños en las escuelas y muchas familias que así lo han decidido. Durante esta primera semana del periodo vacacional, Bomberos Jalisco da cuenta de una afluencia de 250.995 personas que acudieron a destinos de playa y centros recreativos, y 461.383 que asistieron a diferentes eventos religiosos, principalmente los de la Virgen de Talpa, por ejemplo, sumando así, bueno, pues poco más de 712.000 personas que han decidido salir de la ciudad para pasar el periodo vacacional. Reitero, la cifra es preocupante, sobre todo con la velocidad con la que aumentó en tan pocos días. Imagínense usted que el miércoles teníamos 10, y cerramos el domingo con 27, es decir, en tan solo unos días no solo se duplicó, sino que superó el doble de los decesos que se había registrado de viernes a miércoles de la Semana Santa. Vamos a esperar el balance final, seguramente para el próximo lunes estaremos teniendo ya la cuenta del saldo mortal, porque bueno, pues se han hecho miles y miles de atenciones hospitalarias, se han atendido diferentes accidentes, pero la letalidad es la cifra que más se lamenta en este corte que dan las autoridades de Jalisco.
Pues sí, hay que tomar en cuenta que efectivamente aún están las vacaciones. Si bien hay personas que salieron en Semana Santa, otras lo estarán haciendo en esta semana de Pascua. Entonces, efectivamente, como bien lo recordabas, el operativo vacacional pues aún no ha terminado.
Sí, todavía no termina. Imagínense que en esta primera semana, por ejemplo, en Jalisco se atendieron por parte de Bomberos Jalisco un total de 118 accidentes vehiculares, 43 incendios estructurales, 53 incendios forestales y 103 incendios de otro tipo, además de 11 rescates de personas. Es decir, incidentes en los que, pese a al riesgo y a la complejidad, las personas pues pudieron salir victoriosos gracias a la oportuna intervención de las autoridades, pero pues hay muchos casos, muchas cosas más que han ocurrido, que no son saldos fatales, pero que sí pues han dejado, pues imagínense, 1.157 atenciones hospitalarias, sea de paseantes, peregrinos, y se tiene también registro de 280 personas lesionadas, Mercedes. Imagínense, entre ellas seguramente algunas de gravedad, y que ojalá no se puedan sumar a esta lista, pues fatal, ¿no?, de lo que está arrojando Bomberos Jalisco en este operativo vacacional, insisto, a tan solo una semana de arrancar.
Pues vaya, accidentado en realidad este arranque o esta primera mitad de las vacaciones. Estamos al pendiente. Edgar Flores Maciel, muchas gracias.
Al contrario, sigo atento, gracias.
Y continuamos con las vacaciones. Si bien Tequila, el pueblo de Tequila, el pueblo mágico de Tequila, se libró quizás de algunas autoridades innombrables o molestas, incómodas, pues me parece que no se, quizás no se alcanzó a librar totalmente del estigma que todo esto generó. Tan es así que parece que al menos en esta primera mitad de las vacaciones, pues no le fue muy bien con los turistas. Gus, te escucho con atención. Gustavo Cárdenas.
Hola, Mercedes. De nueva cuenta contigo, y no, la verdad es que el balance no es positivo. El balance no es bueno para esta Semana Santa que acaba de pasar para el municipio Pueblo Mágico de Tequila. Hay que recordar que a principios del pasado mes de febrero detuvieron al presidente, hoy exalcalde, expresidente municipal Diego N., por presuntos vínculos con el crimen organizado, que hay que recordar, pues incluso ya fue vinculado a proceso. Pero eso, ¿a qué nos lleva? Pues evaluar. El tema de la evaluación es muy importante. Vamos a escuchar primeramente a Toño Sánchez. Él es un operador de tours, uno de estos que te llevan a darle la vuelta al pueblo mágico, a las casas tequileras, y dice pues, que lamentablemente no recibieron en esta primera Semana Santa ni siquiera a la mitad de los turistas que están ellos acostumbrados a recibir en estas temporadas vacacionales. Escuchemos.
En el tema del turismo, sí hay una caída nunca antes vista en Tequila, digo, después del COVID, que fue la más impactante, pues todo cerró. Yo creo que esta es la caída más fuerte que ha tenido Tequila como destino, como pueblo mágico. Pues obviamente se debe a los acontecimientos que se dieron, ¿no? A principios de año. Y pues también a todas las notas periodísticas sobre la ruta del tequila, ¿no? Todos los acontecimientos en esta región.
Pero también está la otra cara de la moneda. Si bien en esta temporada Semana Santa no fue lo mejor y no fue la mejor evaluada y no fue de recuperación económica, lo que señalan los propios comerciantes, como lo vamos a escuchar a continuación en voz de Andrea Guzmán, la dueña propietaria de un local de artesanías, es que al menos están en paz, ya los dejan trabajar en el primer cuadro y no acosados por un ayuntamiento. Escuchemos.
De lo que sucedió, al inicio de lo que pasó, de lo que sucedió con el exalcalde, había muchísima más presencia del gobierno, pero siempre ha estado tranquilo. En realidad no ha habido pues ningún riesgo, todo está muy bien. En cuanto a cómo estamos con la presidenta que quedó, pues va marchando todo bien. Yo me imagino que pues se quedó con mucho trabajo, pero vamos avanzando. Ya nos permiten trabajar en el centro de Tequila. Están un poquito más accesibles en cuanto a los permisos, los tiempos.
Pues qué diferencia, dicen, trabajar así los que pueblan el municipio de Tequila después de haber estado asediados por un presidente municipal que se inventaba impuestos, que ya les quería cobrar de todo, que sacaba raja y ventaja política de absolutamente cualquier tema que tuviera que ver con el ayuntamiento y el gobierno municipal. Veremos si en esta semana de Pascua pues algo se puede recuperar en ese municipio de Tequila, en medio de lo que señalan, pues una mala racha desde que el presidente municipal fue detenido. Es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Gustavo Cárdenas.
Gracias, Mercedes. Buena tarde.
Buena tarde. Seguimos en comunicación. Y le invito a que permanezca con nosotros. A continuación, el noticiero Notisistema de las 7. Y al término, regresaremos con usted a la segunda hora de Metrópoli al Día.